Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado auditorio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Les saluda con agrado Javier Frías, en sustitución de la titular de este noticiero, la licenciada Susana Mendoza Carreño, quien ya estará de vuelta el día de mañana. No, antes de comenzar la información, déjeme pasarle los teléfonos para los cuales usted nos puede contactar, y es el 322-226-2266, y también nos puede seguir usted a través de la internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, y también los podcasts en www.vallarta.podcastudg.com. Y de la misma manera, usted nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter en Radio UDG PV. Así pues, comenzamos con la información. Y mire, ya que han comenzado las lluvias, también comienza el riesgo no solamente de la presencia de huracanes, tormentas tropicales, deslaves y otros fenómenos, sino también del riesgo de la enfermedad del dengue. Así pues, la Secretaría de Salud Jalisco prevé un incremento en casos de dengue. Se preparan en Puerto Vallarta ante el posible incremento de casos también de dengue aquí. Y mire usted, a pesar de que no se han incrementado los casos de dengue en Bahía de Bandera, la Coordinación Municipal de Salud habla acerca de las acciones preventivas para evitar esta enfermedad. En información de Puerto Vallarta, urge una mayor infraestructura vial en Puerto Vallarta ante el acelerado crecimiento del parque vehicular de este municipio. Y una vez que ha pasado el huracán Enrique y ya se ha disipado al tocar tierra en Baja California, pues bueno, analiza Protección Civil los daños causados, si es que lo hubiera, aquí en la región, por el paso de este meteoro. Destinos turísticos deben transformarse a ciudades inteligentes, señala investigador del CUCOSTA. Para los restauranteros, la temporada de verano será un aliciente para esta industria que sufrió un duro golpe durante la pandemia del coronavirus, y es que se estima que tan solo en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas más o menos unos 300 comercios, lamentablemente. Atiende el sistema DIF municipal de Puerto Vallarta necesidades de grupos indígenas. Y mire usted, en Bahía de Banderas esta historia aún no concluye, y es que el Cabildo de Bahía de Banderas ha aprobado la dotación o dar 10 millones de pesos para finiquitar el convenio con la llamada Presidencia de Cartón, esta infraestructura que de verdad fue un dolor de cabeza para el actual gobierno de Bahía de Banderas. Y lamentablemente, ante el incremento de casos COVID en Nayarit, pues bueno, regresa a semáforo amarillo. Con la recertificación del ISO 37120, Bahía de Banderas está a la vanguardia en planeación y sustentabilidad. Avala el Cabildo de Bahía de Banderas recursos para la recertificación NOM de ciudades sustentables. En información de Jalisco, acuerda Jalisco y Países Bajos proyecto de cooperación para logística, agroindustria y sector farmacéutico. Asimismo, Jalisco acuerda con la Federación aprovechar el Zapotillo para resolver el desabasto del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros lo que queremos es que le llegue agua al Río Verde y a la ciudad de Guadalajara y a los Altos de Jalisco, dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. En información de aquí, de la Universidad de Guadalajara, avanza en el Hospital Civil vacuna preventiva para el VIH. participación de 84 personas avanza el protocolo Mosaico, ensayo clínico en fase 3 para una potencial vacuna preventiva para el VIH, en el que participa el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El proyecto Mosaico está dirigido a hombres y personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres y o personas trans. Existen centros de investigación que participan en el proyecto en Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México, según informó la jefa de servicio clínico de la unidad VIH de dicho nosocomio, la doctora Luz Alicia González. Una muy buena noticia en el tema de salud, ya que poder tener una vacuna que prevenga esta enfermedad que ha causado millones y millones de muertes en todo el mundo. En información nacional, el Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que los familiares de niños con cáncer tienen razón legítima para manifestarse y acusó a los medios de comunicación, de distorsionar sus dichos. Recordemos que, bueno, se ha dado a conocer en medios nacionales que el subsecretario culpó este tipo de movimientos de protestas por el desabasto de medicamentos para el cáncer en niños, y bueno, lo acusó de actos golpistas. Mientras haya sido o no hayan sido distorsionadas sus versiones, hay una realidad que no se puede negar: no hay abasto de medicamentos y muchos niños están padeciéndolo, no solamente recientemente, ya lleva varios meses esta situación. Y a pesar de que el gobierno federal ha dicho que negó que hubiera desabasto, posteriormente lo reconoció y más recientemente el presidente de la República ha dicho que hará todo lo posible porque haya abasto, la situación pues no cambia. Y lo peor del caso es que se politiza. El gobierno lo niega, el gobierno defiende su versión, la oposición toma estos dichos para golpetear al gobierno. Vaya, pues, se politiza y no abunda nada para los miles de niños que requieren de estos medicamentos, lamentablemente. Bueno, México comenzará a envasar la vacuna rusa Sputnik 5 tras el arribo a granel al país de esta sustancia activa, según informó el director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Pedro Zeno. En información internacional, déjeme comentarle que al menos 2.500 personas fueron estafadas con falsas vacunas contra la COVID-19 en dos grandes ciudades de India, Bombay y Calcuta, por lo que la policía ya detuvo a varios implicados. De manera extraordinaria, se están, permítanme la expresión, cocinando en Canadá. Y es que cuando no se tiene costumbre de este tipo de este grado de temperatura, pues bueno, una ola de calor en Vancouver ocasiona decenas de muertes repentinas en dos días. La ciudad canadiense lleva varios días registrando temperaturas por encima de los 30 grados Celsius, muy, muy, muy por arriba de lo que estas personas están acostumbradas.
Hoy miércoles 30 de junio queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Adolfo, Vicente, Felipe y Genaro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día Internacional de los Asteroides, así como también Internacional del Parlamentarismo. Y claro que en 1520 el conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la Ciudad de México, hecho que se recuerda como la Noche Triste. En 1884 muere en la Ciudad de México el periodista y poeta Agustín Cuenca, precursor del modernismo. En el año de 1902 nace el grabador mexicano Leopoldo Méndez, considerado uno de los 5 mejores artistas de este país. Sus obras se caracterizan por proclamar los derechos del hombre. En el año de 1912 nace el filósofo mexicano Leopoldo Sea, profesor emérito y honoris causa UNAM. Entre su vasta obra figuran libros como El positivismo en México y La filosofía como compromiso y otros ensayos. En 1939 nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien cultiva además de todos los géneros literarios, desde la narrativa hasta el ensayo. En 1959 muere José Vasconcelos, quien fuese escritor, político intelectual, educador y primer secretario de Educación Pública en México.
Música.
Gracias, Paulino Barraza, por estas efemérides que nos traes todos los días. Y mire usted, deje comentarle en temas económicos. Aquí en México, pues bueno, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se ubicó en el 58% en junio, y bueno, esto ha venido a traer también un poco de optimismo en las bancas. Sin embargo, pues bueno, también se ha dado un fenómeno que el petróleo sube por baja de inventarios en Estados Unidos y perfila ganancias mensuales y trimestrales. Los precios del crudo subían el miércoles, encaminándose a ganancias mensuales y trimestrales después de que los datos de la industria surgieron que los inventarios del petróleo en Estados Unidos están reduciéndose, mientras que un reporte de la OPEP, la Organización Mundial de Petróleos, apuntó que un mercado con mayor suministro en este año, pero es un posible exceso en el próximo año. En el contrato del crudo Brent para el mes de agosto, que expira este miércoles, ganaba 76 centavos o un 0.96% hasta los $75.48 el barril, y el contrato para septiembre mejoraba 99 centavos hasta los $75.27. Por su parte, el West Texas en Estados Unidos avanzaba un dólar o 1.37% para colocarse en los $73.97 el barril. De esta manera, pues bueno, la mezcla mexicana también da una breve ganancia, y esto, pues bueno, viene a mejorar un poco en cuanto a los precios del petróleo, y con ello mayores incrementos e inversiones, bueno, mayores incrementos en los ingresos de divisas aquí a este país. Y bueno, de esta manera, ya que son las 9:14 de la mañana, los bancos han abierto las casas de cambio. Déjeme comentarle el precio del dólar estadounidense, canadiense, así como el euro y el dólar estadounidense. Se compra a 19 pesos con 30 centavos y se vende a 20.31, en tanto que el dólar interbancario se compra en 19.82 y se vende a 19.84. Por su parte, el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 2 centavos y se vende a 16.3. Por su parte, el euro se compra a 23 pesos con 53 centavos y se vende a 23.54.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de escuchar el pronóstico del tiempo por parte del maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de aquí de la Bahía de Banderas. Maestro, muy buenos días. ¿Qué nos pronostica? ¿Cómo nos pinta el día para hoy? Está nubladito, un poco fresco. Se ve de momentos que se viene ese famoso chipi chipi. ¿Cómo va a estar el día de hoy?
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Sí, efectivamente, cayeron algunas lluvias ligeras en este amanecer. Versalles reportó 3.8, aquí Ixtapa 0.5, pero bueno, ya con esto pues se moja la superficie. Bien, pues a nivel nacional continúan las lluvias en gran parte del país. Las ondas número 7 sobre la península de Yucatán y la número 6 sobre costas y mares de Michoacán y Guerrero provocan lluvias y chubascos en los estados del sureste, Pacífico Sur, Centro, Bajío y Huasteca. Mientras tanto, la tormenta tropical Enrique, ya en el Mar de Cortés, se localiza a 60 kilómetros al este de La Paz, prácticamente sobre la isla Cerralvo, y va hacia la isla San José. No pasará por encima de La Paz. Todavía lleva vientos de 65 kilómetros por hora y se traslada a 15 kilómetros por hora. Este ciclón pronto se degradará a depresión tropical, pero por lo pronto deja lluvia no solo en el extremo sur de Baja California, también en el sur de Sonora, donde la imagen satelital nos muestra áreas de tormenta que afectan a Ciudad Obregón, Bakum, Bikram, Potam y en general a todo el río Yaqui y a la zona occidental de Chihuahua. Así es que bienvenida el agua a esa sedienta zona. Por otro lado, dos disturbios tropicales se observan en el Atlántico y van hacia el Caribe. La península de Yucatán tendrá que estar atenta a su evolución. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con lluvias ligeras en varias localidades. Ya lo comentábamos, Javier, el nublado actual se irá disipando conforme avance la mañana. Habrá largos lapsos de sol al mediodía con un gradual incremento de nubes en la tarde. Desde luego, hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y eventuales chubascos. Aquí en la región, ayer la lluvia más relevante ocurrió en Las Palmas, con 22 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, pero en Costa Alegre llueve sobre mojado. Ayer Cuitzmala registró 192 milímetros, es decir, agua en demasía. Hoy la temperatura máxima aquí rondará los 29 y 30 grados, la mínima en este húmedo amanecer fue de 24.3 grados centígrados. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Muy buen día. Pues ahí el pronóstico, no suelte el paraguas y sobre todo si maneja tenga usted mucho, mucho cuidado. Y déjeme comentarles brevemente, y es que ayer en la carretera, en la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, pues hubo un encontronazo de verdad sorprendente que dejó lamentablemente el saldo de 4 personas fallecidas. En este encontronazo, pues bueno, estuvieron involucrados al menos 7 vehículos. Ahí nuestro compañero Daniel Valencia está pasando en redes sociales las imágenes donde se ve, pues bueno, prácticamente cómo quedaron estos vehículos completamente destrozados, particularmente un auto compacto, un Subaru, en el que iban las personas que, pues bueno, lamentablemente perdieron la vida. Así pues, extreme precauciones tanto en carreteras como aquí en la ciudad, porque es muy constante los accidentes por alcance aquí en Puerto Vallarta, así que bueno, nada nos cuesta manejar con precaución. Así pues, la invitación. Vamos al primer corte y regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y bueno, como le comentaba al inicio de este noticiero, pues bueno, llegan las lluvias, llegan los huracanes, las tormentas tropicales, los riesgos de deslaves, crecidas de ríos, inundaciones, pero también con ello llega este fantasma eterno, en al menos aquí en la zona de la costa, que se llama dengue. Y es que ha habido varios casos, bueno, en el paso de los años son varias las personas que fallecen por dengue y sobre todo muchísimas las que se contagian derivado de la picadura de este mosco, el Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Y bueno, esto se puede prevenir, ya nos han dicho en repetidas ocasiones las autoridades sanitarias, y esto se previene con trabajos básicos, la descacharrización, la limpieza de baldíos, en casa. Bien han dicho que el dengue inicia en casa y efectivamente desde una corcholata, una cubeta, algún utensilio que se encuentre con un poco de agua es el criadero óptimo para el mosco. Y bueno, derivado de esta situación es que la Secretaría de Salud Jalisco prevé un incremento de los casos de dengue. La información la trae para nosotros nuestra compañera de Canal 44 y Radio Universidad, Rocío López Fonseca.
Según la vigilancia epidemiológica y comportamiento del dengue en la entidad, ahora es que comenzarán a incrementar los casos en Jalisco, según estimaciones de la Secretaría de Salud. La jefa del Departamento de Vectores y Zoonosis de la dependencia, María Isabel Higuera Torres, explica.
Seguimos con el serotipo 2, prácticamente tenemos de 21 aislamientos que hemos hecho, 20 son serotipo 2, uno es el serotipo 1, hablamos casi de un 97% de serotipo 2.
El serotipo 2 es de los más agresivos, ¿verdad?
Es muy explosivo, presenta muchos casos, se presentan casos más graves en un periodo más corto. Entonces, para el estado de Jalisco, el serotipo 2 es un serotipo importante que nos ocasiona pacientitos graves.
Hasta el momento se han reportado en Jalisco 54 casos confirmados y 1.325 probables y 3 muertes sospechosas en estudio, lo que ubica al estado en el octavo lugar por número de casos, mientras que el año pasado, a la misma fecha, había 700 casos confirmados y 4.050 probables. El serotipo del virus del dengue que circula en Jalisco es el 2, el cual provoca una manifestación más grave de la enfermedad, explica la especialista.
El año pasado, como un ejemplo, empezamos en la semana epidemiológica 16 a tener un incremento de casos, principalmente en la zona de Ciudad Guzmán. Este año regresamos al comportamiento habitual de Jalisco. En Jalisco, ya por historia, todas las semanas epidemiológicas 26, empiezan a incrementar los casos, no así los brotes. El que se dé un brote depende muchísimo de que la gente acuda a consulta y de que nos enteremos en forma oportuna de la presencia de casos.
Sin embargo, explicó la especialista, el serotipo 3 es el que provoca más casos de dengue hemorrágico y ese aún no se ha detectado en Jalisco. Recuerda que las zonas más afectadas con casos fueron Tlaquepaque, La Barca y Ciudad Guzmán, por lo que dicen, han reforzado las acciones de control larvario en esas zonas. La nación sigue negándoles el acceso a los brigadistas. Se ha mantenido entre el 40% a 50% la aceptación de que ingresen a los hogares al personal de salud para eliminar los criaderos. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Pues así es como se da este pronóstico por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Y mire usted, aquí en Puerto Vallarta está haciéndose lo propio, ya que la octava región sanitaria se está preparando como cada año, para combatir el mosco del dengue, la Aedes aegypti. Y para ello, el doctor Vladimir Atilano Barraza, quien es el director de la octava región sanitaria, nos comenta acerca de los trabajos preventivos que se han realizado, que se están haciendo, y sobre todo que estos trabajos no tienen que ver solamente por parte de las autoridades de salud ni municipales, sino es un trabajo conjunto. Escuchemos.
Recordarles que aunado a lo que hace Secretaría, el Ayuntamiento, necesitamos que en cada hogar, cada depósito de agua limpia, que es donde se crea el Aedes aegypti, que es un mosquito casero, cambien el agua, lo laven, lo tapen o tiren todo el cacharro que pueda acumular agua, que no lo necesitan, y que de alguna forma, si hacen estas acciones, pues el dengue va a estar controlado y no va a haber mayor problema.
Y es que en al menos 2 años se han recogido, ¿sabe usted cuántas toneladas de cacharros? 3,000. 3,000 toneladas de cacharros que han sido retiradas de hogares, de baldíos. Y esto, pues bueno, ha venido a contribuir en disminuir los casos de dengue en la región. Sin embargo, no hay que bajar la guardia y por eso hay que seguir trabajando contra el mosco que transmite esta enfermedad. Escuchemos de nueva cuenta.
Prácticamente vamos un 85% si comparamos los casos del año pasado a lo que llevamos al día de hoy. Hablando en el tema de la tasa de incidencia de números casos positivos, vamos en el lugar 14 en el estado, comparando ya ahora sí población con población con otros municipios. Y es un trabajo porque Puerto Vallarta siempre estaba en los primeros lugares. Aunado a eso, pues Puerto Vallarta tiene el clima, tiene las condiciones para que el dengue se desarrolle. Y en cualquier momento, si descuidamos esa situación o hay lluvias abundantes, pues puede detonarse un brote.
Así pues, lo invitamos a que realice limpieza de su hogar, evite tener estos criaderos de este mosquito que, de verdad, en cualquier lugar crecen, depositan sus huevos e inmediatamente, pues comienzan a salir esos mosquitos que además que son muy latosos, no dejan dormir. Pues bueno, también transmiten esta enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas tan solo aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, continuando con este tema del dengue, también del lado del río Ameca en Bahía de Banderas, pues bueno, a pesar de que no ha incrementado el número de casos de contagio de dengue, las autoridades ya están trabajando en materia de prevención. Noemí Zamora trae la información.
No hay repunte en Bahía de Banderas como se presentó el año pasado. Sin embargo, la autoridad municipal dará inicio a las jornadas de descacharización y también solicitará al gobierno del estado jornadas de nebulización para evitar la propagación del mosco transmisor de la enfermedad. El coordinador de salud del gobierno municipal, Ricardo Sansores, da a conocer cuál es la situación del dengue en el municipio.
De momento los casos van tranquilos, no hemos tenido un repunte. Sabemos que también empezaron tarde las lluvias. lluvias, entonces eso puede variar un poco las cifras reales, pero pues vamos a estar al pendiente de todo ese tema de prevención. Es un tema muy necesario abatir desde el principio. Ahorita en la temporada de lluvias hay que recordar que todo lo que pueda formar un charco de agua limpia es el foco donde crece el mosquito Aedes aegypti, que es el vector transmisor del virus del dengue. Entonces lo más importante es en el hogar. Hay que recordar que los mosquitos del dengue, ya una vez que son larvas y se nacen a mosquitos, no viven más allá de 7 metros alrededor de donde nacen.
Por otro lado, Ricardo Sanz reconoció que este panorama se presenta porque no ha llovido como el año pasado y resaltó que para evitar que se incrementen los casos después de las lluvias que se han presentado con los huracanes Dolores y Enrique, es necesario que la población participe para evitar que haya depósitos de agua limpia donde se reproduce el mosco Aedes aegypti.
Siempre con esta venida de lluvias hay que recordar que nacen muchísimos mosquitos. No todos los moscos son moscos transmisores de dengue, pero los que sí crecen y se reproducen en agua limpia es exactamente la Aedes aegypti. Entonces ahorita la jornada por parte de Salud Municipal es abocada a eso. Vamos a retomar los temas de descacharrización en todas las localidades y obviamente la abatización, que es en conjunto con la Secretaría de Salud, para ya solo esperar las fechas y las jornadas de la nebulización.
Finalmente comentó que si surgen brotes de dengue entre familias, será porque en los hogares está proliferando los moscos, que el coordinador de salud en Bahía hizo algunas recomendaciones.
Actualmente, como ayuntamiento, en toda esta administración de estos, se ha venido haciendo un muy buen trabajo en todo lo que son canales, bocas de tormenta, limpieza. Si empezamos a ver brotes de dengue, si empezamos a tener sintomatología en la casa, quiere decir que nuestra propia casa es donde tenemos los nidos. Entonces siempre hay que recordar el lavar, el voltear y el tapar todos aquellos cacharros o todos aquellos artefactos, utensilios, llantas, latas, cubetas, lo que sea. Hay que tenerlo súper limpio para evitar la proliferación del dengue.
Para señalar informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Así pues, reiteramos la invitación para evitar la proliferación del mosco del dengue y evitar también problemas en la salud. Vamos a nuestra segunda pausa. No le cambie. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso, estamos transmitiendo directo desde el Centro Universitario de la Costa, desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y nos está usted escuchando en el 104.3 de FM, son las 9:33 de la mañana. Y continuamos con la información. Sin lugar a dudas, usted se ha dado cuenta o ha visto cómo últimamente se genera más caos vial en esta ciudad. Y bueno, no es porque, además de que hay muchas calles que se están arreglando, pero es que cada vez más, muchos más vehículos que ingresan al parque vehicular aquí en Puerto Vallarta. Y por ello, pues bueno, es muy, muy necesario que se mejore la infraestructura vial. Y esto, pues bueno, para evitar tanto el caos que se genera en las calles, sobre todo en la avenida Francisco Medina Asensio, en la Francisco Villa y en las otras que cruzan esta ciudad, pues bueno, es necesaria que se mejore la infraestructura vial, según considera el presidente de la Coparmex, el licenciado Jorge Cariaga Jiménez, quien habla al respecto que hace falta mayor infraestructura en Puerto Vallarta. Escuchemos.
Toda la infraestructura es necesaria y no me refiero solamente al puente de Federaciones y este paso de desnivel que son urgentes. O sea, ya no hay que olvidar una cosa: el aforo vehículo de Puerto Vallarta nada más reporta alrededor de 700 a 900 vehículos nuevos por mes a nuestro destino. O sea, y eso dicho por las propias agencias de automóviles. O sea, esto es brutal. Si seguimos en este nivel y no generamos la infraestructura para generar la descarga vehicular necesaria y las alternativas viales, esto puede volverse un tema muy muy complicado. No quiero decir que se puede acalpulizar Puerto Vallarta, pero podemos llegar a un nivel de saturación vehicular que no vamos a tener salida, ¿no?
Y es que al hablar de 900 vehículos más al mes, serían 10.800 al año. Multiplíquelo usted en los últimos años cuántos vehículos han ingresado a circular a las calles de Puerto Vallarta. Obviamente no todos, se dividen algunos con Bahía de Banderas, algunos otros con los municipios aledaños. Sin embargo, pues bueno, esto nos dice de la necesidad de mejorar la infraestructura vial, de tener nuevas calles, nuevas vialidades. Existía el proyecto, o existe el proyecto por parte del gobierno municipal, de generar estos mayores calles, pavimentar más calles para mejorar la infraestructura. Sin embargo, pues bueno, se acaban este gobierno y tal vez no se alcancen a concluir estas obras de las que prometieron. Sin embargo, pues bueno, es necesario mejorar esta infraestructura porque el crecimiento es exponencial. Escuchemos de nueva cuenta a Jorge Careaga Jiménez, presidente de la Coparmex.
La pandemia ha traído muchas situaciones, ¿no? Y estas cifras te las estoy hablando que fueron del año pasado todavía, en el año 2000. Entonces, bajó obviamente el consumo de vehículos durante este año, pero el promedio, no hay que olvidar que tenemos cerca de 12 agencias de vehículos en Puerto Vallarta. Y esas 12 agencias de vehículos generan por lo menos cada una entre 100 y 120 vehículos de venta para poder sostenerse en su nivel de equilibrio. Entonces, no es un dato que sea sacado de la manga, estamos hablando de un número muy importante de vehículos, sin contar el número de incorporación de vehículos no nuevos.
Sumarán, una vez que el presidente de la República ha anunciado que los autos, estos ya chocolate, los autos importados, traídos en su mayoría de Estados Unidos, pues bueno, serán legalizados. Entonces tendremos un mayor flujo de vehículos a las calles de Puerto Vallarta y con ello, pues bueno, lamentablemente una mayor saturación de comunicación. Lamentablemente, esperemos que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto y de verdad se logre gestionar recursos, no solamente como el puente Federación, que comunicaría de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta de una manera más ágil y eficiente, sobre todo saturando o evitando la saturación de la parte sur, perdón, de la parte noroeste de este municipio. Así también, pues bueno, los pasos a desnivel allí en las juntas o acá a la API, que de verdad vendrían a ayudar en mucho a agilizar la vialidad. Pero bueno, cambiemos de tema y fíjese usted, para los restauranteros de aquí de Puerto Vallarta, la temporada de verano será un aliciente. Todo el mundo tiene las esperanzas en el verano, en el regreso masivo de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Esperemos que no se dé una tercera ola de COVID, como ya se está comenzando a dar en algunos otros países del mundo. Sin embargo, pues bueno, de tener un buen verano, pues bueno, sería un aliciente para los restauranteros que han sufrido un duro golpe, como todos los sectores en el mundo, por la pandemia del coronavirus. Esta información la trae para nosotros Noemí Zamora Reynoso.
Ante la evidente recuperación económica en el puerto, la ampliación de horarios en funcionamiento y el 75% de aforos en los restaurantes, Sergio Jaime Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantero y Alimentos Condimentados, Canirac Puerto Vallarta, estima que las expectativas para verano son alentadoras.
Esto es muy alentador, nosotros somos muy optimistas, creo que también coincide con la próxima temporada vacacional ya de verano, que está aquí ya en puerta, y creo que eso nos va a permitir definitivamente un muy buen ingreso, de tal suerte que estamos esperando nos vaya muy bien, pero va a ser también un indicador de lo que posiblemente vaya a suceder en el 2022, que pudiera ser, y es lo que estamos esperando, que nos recuperemos ya al 100%.
Afirmó que ante la afluencia turística están obligados a dar un excelente nivel de servicio, incluso con platillos especiales para atraer la atención de los comensales. Escuchemos a Sergio Jaime Santos.
Y sobre todo que se ha hecho una promoción también muy acertada, sí, del destino, conjunto con nuestro vecino Bahía de Banderas. Entonces, somos optimistas, está yendo ya muy bien. Y en ese sentido seguimos también nosotros proponiendo también nuevas experiencias gastronómicas y seguimos trabajando en la capacitación junto con todos los afiliados y con todos los que trabajan en este sector.
Finalmente, el presidente de Canirac habla del recuento de daños con la pandemia en este sector, que se muestra muy alentador.
No, todo el sector restaurantero ha ido gradualmente reintegrándose. Algunos sí hay que reconocer, en algún momento tuvimos aquí en lo que es la región de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, tuvimos alrededor de 300 compañeros compañeros que ya no pudieron aperturar, sin embargo se volvieron a abrir nuevos espacios, nuevas inversiones, y algunos de ellos regresaron incluso a la actividad del restaurantera.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con la información. Y mire usted, ya pasó el huracán Enrique aquí por costas de Jalisco. Sin embargo, pues bueno, aún continúa las evaluaciones por parte de las autoridades en materia de protección civil, sobre todo las del estado, quienes están realizando recorridos por carreteras, arroyos, comunidades aledañas al mar, cerca de los ríos, para evaluar y ver si existen afectaciones y ver de qué manera poder atender en este sentido. Y al respecto, pues bueno, el comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el comandante Arturo García Pulido, pues bueno, nos habla al respecto y nos dice que por fortuna no se reportan fallecidos ni desaparecidos derivado de las lluvias registradas aquí en la región. Escuchemos.
Todavía es muy temprano para hacer el resumen general de daños. Estamos en proceso. Hemos terminado con la parte de la fase de búsqueda y rescate e iniciamos con la etapa de evaluación de daños. Entonces todavía no tenemos la información concretada de manera general. No hay afectaciones mayores, no hay personas muertas, no hay lesionados. Afectaciones mayores no las hay en la costa norte. Sin embargo, no descartamos la posibilidad, pues lógicamente, de algunos árboles caídos, cables, algunos caminos dañados. No sé, estamos en ese proceso aún.
Y bueno, afortunadamente no se registraron ni muertos ni desaparecidos. Sin embargo, pues bueno, dentro de todo, a Puerto Vallarta, a Bahía de Banderas, a Cabo Corrientes, a la zona sur, pues bueno, le fue bien. Se esperaban mayores impactos y afectaciones por parte de este huracán Enrique. Sin embargo, no fue así. Pero no hay que bajar la guardia. Está muy temprana todavía la temporada de huracanes, así es que hay que seguir cuidándonos. Y escuchamos de nueva cuenta lo que nos comenta el comandante regional de Protección Civil acerca de cómo nos fue a Vallarta y a Bahía de Banderas.
Sí, bueno, para el paso de un huracán tan cerca nos fue bastante bien. Cabo Corrientes y Puerto Vallarta no han reportado hasta el momento ninguna afectación mayor, pero como te comento, hay mucho personal distribuido haciendo levantamiento para identificar alguna otra situación.
Así pues, como le comento, es muy temprana todavía la temporada de ciclones y tormentas tropicales. Así pues, ya lo ha dicho el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, en el transcurso de los primeros 10 días de julio se prevé un nuevo ciclón por las costas del Pacífico. Así pues, los invitamos a cuidarse, a extremar precauciones, a mantener todas las medidas de prevención, a crear su sistema de protección civil interno en casa, tener su mochila de emergencia. Vaya, pues, usted ya sabe todas estas medidas preventivas que debemos tomar aquí en la costa durante esta temporada. Y bueno, déjenme comentarles que los destinos turísticos deben transformarse en ciudades inteligentes. Y es que en el marco del 5º Congreso Estatal de Directores de Turismo en Jalisco, el doctor José Luis Conejo Ortega, secretario académico del Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, impartió la conferencia titulada Destinos Turísticos y Ciudades Inteligentes. En su exposición dio un panorama de los elementos de las ciudades inteligentes y sostenibles, por lo que reveló que existen dos tipos de ciudades, creadas y transformadas, que resalta la convergencia tecnológica, sustentabilidad, cohesión social, competitividad y seguridad. Durante su presentación ante los responsables de las direcciones de turismo en Jalisco, presentó un video mostrando a los destinos turísticos de Europa que cambiaron a la era digital. En el contexto, el doctor Cornejo Ortega señaló que es posible aprovechar cada una de las vocaciones de la región de Jalisco con planeación y haciendo promoción con el sistema digital. En una dinámica con los participantes, mostró sus sitios web, destacando que tienen información que no es necesaria para los turistas que buscan una estancia satisfactoria. Escuchemos.
Cada uno de los municipios pues tiene la dirección de turismo. La dirección de turismo hicimos un análisis de qué es lo que tienen, sobre todo en cuestiones digitales. Cada una de ellas tiene pues una página digital en la cual suben información. Sin embargo, en ocasiones tienen información que no es necesaria y que podemos sustituir por la información que se necesita para que los turistas pues tengan una estancia más satisfactoria. Cada uno de ellos pues hicimos un pequeño ejercicio en el cual pues ellos vieron en sus propias páginas qué tenían, qué les hace falta y cómo lo van a saldar para el futuro.
Bueno, al final de la conferencia quedó de manifiesto la importancia de replicar las buenas prácticas de los destinos turísticos inteligentes y llegar a la sustentabilidad. Concluyó al tiempo de recibir un reconocimiento por su participación en este evento organizado por el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta. Son las 9:46 de la mañana. Vamos a nuestra tercer pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Regresamos y bueno, déjeme comentar la información de Bahía de Banderas. Aprueban 10 millones para finiquitar el convenio de la presidencia de Cartón. Esta obra que, bueno, ha sido un verdadero dolor de cabeza para el gobierno municipal, pero sobre todo una vergüenza, una grosería para todos los vallabanderenses que tuvieron que estar pagando por muchos meses una deuda de verdad irrisoria, una deuda que no tenía que haber sido generada, todo por una mala planeación, una mala administración de los recursos y sobre todo de firmar convenios que no son necesarios. Obras de verdad que lamentan, que duelen al bolsillo de los ciudadanos. Escuchemos esta información que trae para nosotros Javier Santos.
El tesorero municipal José Armenta Lugo reveló la existencia de un convenio para finiquitar con la empresa minera Inmex SADCB el conflicto jurídico y económico del caso de presidencia de Cartón por la cantidad de 17.5 millones de pesos. Por ese motivo y para finiquitar de una vez por todas, el tesorero solicitó al pleno del ayuntamiento la ampliación y modificación de partidas y la aprobación, por supuesto, de los 10 millones de pesos. Escuchemos al tesorero José Armenta Lugo solicitar tales modificaciones y recursos ante el pleno del cabildo.
En el primer punto que estamos solicitando, hablamos de las erogaciones, en las erogaciones generales, que es para dar cumplimiento a las sentencias emitidas por las autoridades competentes, como lo fue el caso de la Unidad Administrativa Presidencial, mejor conocida como Presidencia de Cartón, en la cual, gracias a un convenio firmado entre las dos partes, llegó a una reducción, a un ahorro muy importante para el municipio y especialmente para los ciudadanos, que son los que hubieran terminado pagando la cantidad de 240 millones y nada más, gracias a ese convenio, nada más se pagaron 17 millones 500 mil pesos.
Ante ello, añadió el tesorero, es que se solicitan 10 millones de pesos. Escuchémoslo de nuevo.
Es por eso que solicitamos la ampliación, aquí lo tienen en la parte de enfrente, en el tema de erogaciones por resoluciones de autoridad competente, tenía ya 8 millones aprobado y estamos solicitando 10 millones para llegar a 18 millones y con esto hacer frente al pago del convenio.
El tesorero presentó una serie de ajustes en recursos destinados para equipos terrestres. Además, pidió aumentar 20 millones en arrendamiento de maquinaria para servicios municipales que se utilizaron para obras que aún algunas se siguen realizando, justificó el funcionario. Por eso se requieren los 20 millones que servirían para cubrir pagos y dejar fondos ante el temporal de lluvias y la posibilidad de una emergencia por algún meteoro, reiteró. También solicitó 6 millones para la entrega-recepción, para la contratación de asesorías y de algunos otros TERS que se necesitan para estos últimos meses, agregó el tesorero. Habla de nuevo el tesorero José Armenta Lugo.
En el tema de entrega-recepción, contratación de asesorías, de software y de algunos otros temas que se necesitan para estos últimos meses que tiene la administración y también el año. Decirles, hacerles hincapié en que solo es un reacomodo de temas presupuestales, no quiere decir que nos lo vamos a gastar mañana, no quiere decir que ya lo debemos, no. Es estar preparados, es reacomodar, es ver que si teníamos 5 pesos y no se están utilizando ni se van a utilizar, de una vez ir fondeando donde las partidas que sí se pueden utilizar.
Finalmente, el alcalde Jaime y el secretario de Anastasio Zaragoza Trujillo defendieron a capa y espada las reasignaciones y señalaron que el objetivo es dejar fondos como lo exige la ley. De lo contrario, señaló el tesorero, por su parte, se incurriría en delitos. Las modificaciones fueron aprobadas con 12 votos a favor y 2 en contra. Estos últimos de la regidora Aide Saldaña Baré y Jacil Pelayo Estrada. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mire, continuamos con la información. Y es que ya ha comenzado el proceso de entrega-recepción del actual gobierno al futuro aquí en Bahía de Banderas. Y para ello, la Dirección de Turismo de Bahía de Banderas prepara ya la entrega-recepción de la dependencia, quedando pendiente la evaluación de Sayulita como pueblo mágico y la justificación para la propuesta de Bahía de Banderas. La información la trae para nosotros Noemí Zamora Reynoso.
El cambio de gobierno municipal en Bahía de Banderas llega en el momento que se realiza el trámite para refrendar la denominación de Pueblo Mágico de Sayulita. Así lo compartió Maite Robles Quintero, directora de Turismo Municipal, al tiempo de revelar que ya subieron la información y documentos en una plataforma digital y que dará pauta a los trabajos de entrega-recepción. Asimismo, compartió los pendientes que quedan con el término del 10º ayuntamiento.
De acuerdo a los tiempos que prevé Sectur Federal es el tema de la evaluación de del proyecto Pueblos Mágicos en Sayulita. Ellos inician a recibir toda la información a partir de el proceso inicia en agosto y termina en diciembre. Entonces, obviamente, nosotros estamos trabajando en dejar toda la evidencia de los trabajos que se ha realizado. Ojalá ellos continúen, ¿verdad?, con esa evaluación por el bien del destino.
Maite Robles señaló que entre las acciones de la dependencia era proponer que Valle de Banderas también lograra ser denominado como pueblo mágico, por lo que se tiene avances en las justificaciones de la propuesta, y escuchemos cuáles son estos argumentos.
Y también tenemos los trabajos ya muy avanzados en el expediente de entrega, proponer a Valle de Banderas como pueblo mágico. Es la cuna, ¿no?, del nacimiento del municipio. Es un lugar muy emblemático históricamente. Tenemos muchos atractivos naturales también que ofrecer, y toda esa información pues se está plasmando en ese expediente. Estamos justificando el por qué sí debería ser un pueblo mágico.
Y en este sentido comentó que se dio prioridad de resaltar que es el primer pueblo de Bahía de Banderas, la historia de su iglesia y las cadenas productivas que tiene la cabecera municipal. Se espera que el próximo gobierno le dé seguimiento a estas propuestas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con la información, y miren, lamentablemente el dengue no cesa, y sobre todo en Nayarit, que ha estado en un sub y baja. Y bueno, de nueva cuenta, sube el COVID en Nayarit y por ello regresan a semáforo amarillo. La información con Javier Santos.
Debido al repunte de casos de COVID-19, el estado de Nayarit regresa a semáforo amarillo, informó este martes el gobernador del estado, Antonio Echeverría García, quien agregó que se pasó de tener un solo contagio en 24 horas a 30. El gobernador destacó que en estos días en que el semáforo verde prevalecía, se soltó el cuerpo, tema en el cual se incluyó. Habla el gobernador Antonio Echeverría García.
Acabo de tener una reunión con el secretario general de gobierno, donde pues ya nos sitúan otra vez en semáforo amarillo. En estos días que hemos estado en semáforo verde, me incluyo, soltamos el cuerpo. Llegamos a tener un contagio. Ahorita, el reporte que me pasaron ayer, ya tuvimos 30. El reporte que me pasaron antier ya tuvimos 20, es decir, vamos creciendo.
Adelantó que ya se hizo entrega de algunas propuestas a los integrantes de la mesa COVID, la cual está integrada por funcionarios de los tres niveles de gobierno y empresarios, para de esa manera iniciar a limitar los eventos masivos. Habla el gobernador Antonio Echeverría García.
Ya le mandé unas propuestas a la mesa del COVID, donde debemos de pues apretarnos otra vez los machos poquito y evitar eventos masivos, para recordarle a la ciudadanía que estamos en pandemia. Debemos de seguir cuidándonos. Con estos cambios de clima, el virus como que se reactiva. No soy doctor ni todólogo, que quede claro, pero es lo que dice el experto.
Finalmente, el gobernador exhortó a mantenerse en alerta a la población y seguir tomando las medidas de protección recomendadas por las autoridades de salud. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y corrección, al inicio, al presentar la nota, dije casos de dengue cuando son casos de COVID. Una disculpa. Así pues, continuamos con la información, y mire usted, con la recertificación ISO 37120 Bahía de Banderas está a la vanguardia en planeación y sustentabilidad. En la segunda sesión de Cabildo, correspondiente al mes de junio, el Pleno del Cabildo de Bahía de Banderas aprobó iniciar el proceso de recertificación del municipio para la norma internacional ISO 37120 Ciudades Sustentables, con lo cual todas las políticas del Plan Municipal de Desarrollo se orientan hacia estándares globales de sustentabilidad planeación basada en la obtención de datos e indicadores por parte de la dependencia municipal, y de esta manera pues fue que el Cabildo de Bahía de Banderas avala recursos para la recertificación. Escuchemos la información con Javier Santos.
El Pleno del Cabildo aprobó que el municipio se recertifique en la norma internacional ISO 37120 de ciudades sustentables. Para ello, los ediles aprobaron erogar 100 mil pesos para pagarle a la empresa de origen canadiense, aunque la directora de Movimiento Ciudadano, Selene Cárdenas Pedraza, afirmó que el costo de ello sería de 300 mil pesos, situación que no fue desmentida. Con esa recertificación, las políticas del Plan de Desarrollo Municipal estarán orientadas a estándares globales de sostenibilidad y sustentabilidad, dijo el de Jaime Cuello. Selene Cárdenas pidió al alcalde dar a conocer cuáles han sido los logros obtenidos con la certificación obtenida el año pasado, respuesta que se la endosó el presidente municipal a Samantha, empleada del Instituto Municipal de Planeación y a quien el Pleno le autorizó el uso de la voz y dar la respuesta. Escuchemos a la funcionaria del Instituto Municipal de Planeación, Samantha.
Dentro de lo que nos ha apoyado mucho tener esta certificación ha sido que, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo que se tenía, nosotros enfocamos mucho de las estrategias que nos permite hacer otras, o sea, encaminar las obras hacia normas internacionales, como es, por ejemplo, preocuparnos más por el medio ambiente. Se han hecho el programa de cambio climático, el atlas de riesgo, son parte de lo que nos ha marcado la norma y que se ha dado continuidad y que ya se tiene aquí en el municipio. Por ejemplo, el uso de los medidores, de los micromedidores, que es también uso de tecnología que ya se hizo por Oromapas, es parte de lo que nos marca la norma y que hemos dado continuidad.
Se espera que la nueva certificación se otorgue antes de concluir el actual gobierno municipal, al cual le quedan menos de 3 meses en el ejercicio del poder. Asimismo, se informó que el dinero para pagarle a la empresa saldría del mismo subsidio que se le da al Instituto Municipal de Planeación. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello solicitar la autorización al Pleno del Cabildo.
De no haber más preguntas, gracias, Samantha. Quien esté a favor del punto número 5 del orden del día, manifiéstelo de la forma acostumbrada. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Sí, señor presidente, que se apruebe el punto número 5 del orden del día por mayoría absoluta con 14 votos a favor.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Bueno, y de esta manera concluimos este noticiero. No sin antes comentarles que ya mañana estará aquí la titular del noticiero, Susana Mendoza Carreño, quien le enviamos un saludo. Y lo invitamos ahorita, inmediatamente después del noticiero, a que escuche esta transmisión con motivo de la sesión solemne del Consejo General Universitario, que será encabezada por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Así pues, muchísimas gracias por su atención. Estamos mañana al punto de las 9 para un noticiero más. No sin antes agradecer a Jonathan Ríos en operación, redes sociales, Daniel Valencia, Enrique Telles en producción y asistencia en la producción general de José Isabel Gómez, a la titular de este programa y directora de la radio, Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.